Bueno, bons días. Como temos unha xornada bastante apretada, temos que respetar os tempos, mentre se incorpora a directora xeral de Comercio, que é quen debe moderar esta mesa, vamos a encetar a presentación. Pois temos con nós a Aurelio del Pino, que é director xeral da Asociación Nacional de Cadeas Españolas de Supermercados, a miña dereita, Marcos Casado Martín, director de Asuntos Jurídicos da Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, aquí a miña esquerda, Encarnación Álvarez García, que é presidente da Comisión de Comercio Interior da Cámara de Comercio de Vigo, vicepresidente da Confederación Provincial de Empresarios de Pontevedra, presidenta da Federación de Comerciantes de Vigo, Luis Fernández Díaz, secretario xeral técnico da Federación Galega de Comercio, aquí a miña esquerda, e don Antonio Manuel López Miño, asesor xurídico da Xunta de Galicia. Bueno, sin máis protocolos, interesará o debate, procedemos a empezar por a orde que aparece no programa. En primeiro lugar, ten a palabra o señor Aurelio del Pino. E pido a todos os participantes que respeten o turno de aproximadamente 5 minutos que temos para a exposición das posturas de cada partícipe. Logo habrá un tempo de debate xa entre a mesa e de intervención do público. Okay.
Pues, muchísimas gracias. Buenos días. Yo creo que para empezar, y sabiendo que todos los asistentes han estado escuchando distintas posturas alrededor de la directiva de servicios y sus implicaciones en el sector, yo quiero decir, al igual que la mayor parte de los sectores implicados, que la directiva de servicios va a suponer o ha supuesto una verdadera revolución dentro de la forma en cómo se tiene que ver la ordenación del comercio. Hasta ahora, la ordenación del comercio, sobre la base de la Constitución y de las leyes básicas del Estado, tenía 4 patas fundamentales. Una primera pata, que era la pata de ordenación de las transacciones económicas entre los empresarios, es decir, cuáles son las reglas que, en defensa del cliente y en defensa de la libre competencia, tienen que utilizarse en el comercio en materia de información, de competencia desleal, de derecho a elegir por parte del consumidor, de qué tipo de prácticas se consideran que pueden ser desleales, es decir, una cuestión de disciplina del sector en las relaciones entre particulares. Otra segunda pata, que era la pata de los horarios comerciales, en las que la directiva no entra directamente, aunque a juicio de algunos expertos pues puede llegar en su momento a plantearnos una reflexión, es decir, cuáles son los horarios de apertura y cierre de los comercios. Una tercera pata, que era la pata de las ayudas al sector, es decir, ayudas de promoción para el desarrollo de aquellas estructuras empresariales que necesitaban un apoyo público para mejorar su funcionamiento. Y una cuarta pata, que era la pata de las licencias comerciales, es decir, a qué empresas les vamos a dar o no licencia para abrir un nuevo establecimiento. Pues bien, de esas 4 patas, la directiva de servicios entra fundamentalmente a regular la pata de las autorizaciones, es decir, todo el aspecto del régimen jurídico relativo a cuándo no se puede abrir un comercio. Y lo hace desde nuestro punto de vista de una manera que estaba reclamando el sector, por lo menos el sector constituido con empresas, con una visión nacional, en un sentido muy positivo, puesto que lo que dice la directiva, y dicho mal y pronto, es aquí los empresarios son los que tienen que decidir qué establecimientos tienen que abrir o no tienen que abrir. Solo la Administración puede intervenir para limitar esta libertad de apertura cuando hay una razón tan poderosa, al menos tan poderosa como la libertad de establecimiento, la libertad del empresario, que justifique una restricción. Y una vez que se ponga la restricción tiene que ser la indispensable para conseguir la protección o la tutela de ese bien jurídico, y además no debe de ir más allá de lo necesario para conseguir la protección de ese bien jurídico. ¿Eso en qué se traduce en la práctica? En que cualquier empresario de distribución, con ese marco que tiene que darle mucha más seguridad jurídica, tiene que abrir, va a poder decidir sus planes de expansión o su forma de estar en el mercado con criterios de lógica económica. Es decir, las empresas van a decir, oye, mira, mi lógica económica me determina que como yo sé hacer bien negocio es con este formato, con este surtido, con estos emplazamientos, con esta forma de trabajar, Y haciéndolo así, yo sé que lo voy a hacer mejor, voy a hacer mejor, voy a ser más eficiente, y por lo tanto quien va a mejorar va a ser el consumidor, que va a tener una oferta comercial lo mejor adaptada a lo que sabe hacer el empresario mejor, y por ende el conjunto de la economía. Y por eso esa lógica económica que se supone que tiene que ser ahora más presente se va a contraponer a lo que era hasta ahora una lógica de carácter administrativo. Ya se ha dicho en la mesa redonda anterior que por mucho que quiera la administración regular, al final la realidad va siempre por delante. Y la gran diferencia entre el planteamiento económico más intervencionista y el nuevo planteamiento que introduce la directiva de servicios es que al final lo que buscamos es la competitividad del conjunto de la economía española y del conjunto de la economía europea. En este sentido, yo creo que esa mayor competitividad, es decir, esa forma mucho más adecuada de hacer las cosas, va a favorecer no solo a los formatos de supermercados, sino a todos los formatos comerciales. Tengamos en cuenta que grandes cadenas de supermercados, como las que están en la Asociación de Cadenas de Supermercados, pueden llegar incluso a tener previsto los tiempos de retraso en las tramitaciones de los expedientes administrativos para las aperturas, pueden tener una capacidad distinta de elección, decir, bueno, pues a lo mejor en este municipio lo tengo más complicado, pero en este otro municipio lo tengo más fácil. Es decir, pueden incluso llegar, por cuestión de volumen, a poder amortiguar en cierta medida esos costes administrativos derivados de las restricciones a la implantación, pero a lo mejor un pequeño empresario de comercio que tiene un solo local, ese retraso en la tramitación puede suponerle el hecho de que su negocio llega a ser viable o no llega a ser viable. Es decir, todo lo que supone la eliminación de trabas, la introducción de mayor seguridad jurídica, es un aspecto que favorece a todos los agentes económicos presentes en el mercado, ya sean grandes empresas, ya sean pequeños empresarios. Y por otro lado, pensamos que la directiva de servicios supone una verdadera revolución desde el punto de vista conceptual en lo que se refiere a las relaciones entre el administrado, en este caso empresas de comercio, y la administración, porque lo que tenemos reconocido a través de la directiva de servicios y de las normas de la transposición, que si entendemos que la transposición se hace bien, tienen que garantizarlo, es una defensa basada en el principio de proporcionalidad. Es decir, siempre que a un empresario se le quieran pedir autorizaciones administrativas o se le quieran poner trabas o se le quieran limitar de alguna forma su forma de trabajar, el empresario va a poder oponerle a la administración la proporcionalidad de las medidas que le están haciendo. Es decir, oye, lo que me estás pidiendo administración, esto no está justificado. Y además de no estar justificado o estando justificado, no es proporcionado lo que me estás pidiendo para lo que quieres proteger. Y ese debate de términos de proporcionalidad, que se tendría que recoger claramente en las normas, que es lo que esperábamos de las normas de transposición, que clarificaran ese régimen jurídico, en defecto de la inconcreción que pueda haber en algunas normas autonómicas o estatales, pues se va a poder exigir ante los tribunales. Y los tribunales se tendrán que pronunciar sobre aquellas trabas que resulten injustificadas o desproporcionadas, y contamos para ello con una gran jurisprudencia comunitaria sobre el principio de proporcionalidad, que esperamos que sea fácilmente asimilable o trasladable a los procesos que, en su caso, que esperemos que sean los menos posibles, se tengan que abrir ante las autoridades judiciales nacionales. Yo creo que me ha ajustado los 5 minutos, ¿no?
Sí, perfectamente. Muy bien. ¿Podrían proyectar la...?
Ya está.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación que se nos ha hecho llegar a la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución. Agradecimiento a la Escuela Gallega de Administraciones Públicas y encantados de compartir con ustedes unas breves reflexiones sobre qué significa la directiva de servicios y, sobre todo, quizá hacer también unas reflexiones mínimas, aunque sean, sobre el panorama actual que estamos teniendo ya encima de la mesa, bien en los parlamentos o a través de los distintos borradores de anteproyecto de ley que vamos conociendo. Quería hacerle una mínima referencia a lo que es nuestra asociación. Somos una organización empresarial que se creó en el año 65, por lo tanto estamos hablando de una asociación profesional bastante antigua. Somos miembros y miembros fundadores de la COE. Representamos los grandes formatos de la distribución comercial moderna, en el formato de hipermercados, tiendas especializadas, etcétera. Pertenecemos también o formamos parte del Consejo de Administración del Lobby Europeo del Comercio, Eurocommerce, y asumimos, obviamente, la representación de nuestros asociados. Somos una asociación pequeñita en cuanto al número de asociados, porque estamos hablando únicamente de 16 empresas asociadas, como les decía antes, con todo este tipo de formatos comerciales. Y en cuanto a datos numéricos, aunque sean referidos al año 2007, lamentablemente no les puedo dar el del 2008 de momento, no hemos hecho la presentación oficial, pues les indico, sumamos más o menos unos 265.000 empleos en toda España, de los que 13.500 pertenecen exclusivamente a la comunidad gallega, lo que representa un 5,1% del total de trabajadores de las empresas de Anjet, con una superficie comercial de 7.300.000 metros cuadrados, 480.000 en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, y representamos estos 7.300.000 metros cuadrados de superficie comercial, representa aproximadamente el 11,5% del total de superficie comercial del comercio minorista. Y en volumen de facturación aproximadamente superamos los 44.000 millones de euros, lo que representa a su vez más de un 21% sobre el total del sector del comercio minorista. Entramos en materia sobre el tema, sobre el objetivo principal de la Directiva de Servicios. Compartir obviamente todo lo que han comentado los ponentes anteriores en relación al turismo y particularmente a mi amigo Aurelio del Pino en cuanto a cuál es la idea de esta directiva de servicios. Lo que está claro es que la misma pretende avanzar obviamente en un mercado interior de los servicios, hacer realidad un potencial de crecimiento económico y de creación del empleo, garantizar por encima de todos los principios o las libertades que vienen recogidas tanto en el 43 como 44 del Tratado de la Unión Europea, como es la libertad de establecimiento y prestación de servicios. Eliminar, que es una de las funciones importantes que tiene la directiva, eliminar obstáculos a las actividades de servicio y simplificar los procedimientos administrativos particularmente. Y un fin último que desde luego no podemos obviar, que está en el fondo de la directiva, que es reforzar los derechos de los consumidores. Porque si lo que pretendemos es crear una mayor competitividad de las empresas, evidentemente el mayor beneficiado será indudablemente el consumidor. No digo que el panorama español hubiera sido el fondo de la Directiva de Servicios, pero sí el panorama español, la situación jurídica española en materia del comercio minorista, sí refleja abiertamente cuál era uno de los objetivos de la directiva, cuando hablábamos de la simplificación administrativa, de reducir procedimientos. Lo que está claro es que el sector de la distribución comercial es un sector absolutamente intervenido. Les he puesto unas mínimas referencias al Código Civil, obviamente, y Código de Comercio, a la Ley 796 de Ordenación del Comercio Minorista y, evidentemente, a todas las normativas de comercio de las comunidades autónomas en la medida en la que disponen de competencia legislativa plena en la materia, la 798 de Condiciones Generales de Contratación, la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de Competencia Desleal, la Ley de Horarios Comerciales y, obviamente, también aquella que desarrollan las comunidades autónomas a través de su competencia y la 3/2004 de Lucha en operaciones de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, más el marco, lógicamente, regulador de la Unión Europea. Todo esto se tradujo en el año 2002 en un informe que dictó el Tribunal de Defensa de la Competencia, actualmente la Comisión Nacional de la Competencia, sobre la distribución comercial en España, en la que puso de manifiesto este absoluto intervencionismo que se estaba produciendo en un sector tan importante como el comercio. Dicho contenido no solamente se refrendó por el Tribunal de Defensa de la Competencia, sino que también lo pusieron de manifiesto el Banco de España, lo puso de manifiesto el Fondo Monetario Internacional, incluso la OCDE. Lo que estaba claro es que existía una necesidad absoluta de eliminar los obstáculos administrativos, porque lo que estaba provocando era una segmentación en el mercado. y se postulaba una libre competencia en el sector del comercio para obtener dos beneficios fundamentales. Por un lado, una reducción en los precios, lo que se traduce lógicamente en un beneficio para el consumidor, y unas mejoras en las tecnologías de producción. ¿Qué exige la directiva? He sacado tres temas, quizá un poco fuera de lo que habitualmente siempre tratamos. ¿Qué exige la directiva? Pues bueno, exige, aunque no sea de una forma expresa, obviamente, pero sí que es una construcción de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Autónomas, que en el periodo transitorio, que va desde la aprobación de la directiva, estamos hablando del 28 de diciembre del 2006, hasta el periodo máximo de transposición o de incorporación de la directiva al ordenamiento jurídico interno, estamos hablando del 28 de diciembre del año 2009, dentro de nada, pues lo que exige es que los Estados miembros no lleven a cabo la aprobación o la formulación de normas del carácter que sean que pongan en riesgo el fin último que persigue la directiva de servicio. Y por ponerles el ejemplo, quizá la punta del iceberg lo tenemos en la sentencia en el caso Wallonie del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, donde condenaba a un Estado precisamente por aprobar normativa contraria al fin que perseguía una directiva determinada antes del periodo de transposición de la misma. Exige, por otro lado, la directiva que se transponga y se incorpore a los ordenamientos internos antes del 28 de diciembre, que, por otro lado, ya sabemos que vamos bastante mal, no solamente en España, quizá ya no tanto, porque se aprobó anteayer la reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, aunque tiene que pasar al trámite, lógicamente, del Senado. Pero en el resto de comunidades, en las comunidades autónomas, lo que sí es cierto es que a la fecha actual, salvo el País Vasco, que tiene una ley aprobada, las demás están en borradores, en anteproyectos o en proyectos de ley. Y exige igualmente que la transposición de la directiva sea completa, coherente y puntual, que son términos que se definen en el manual de transposición de la directiva de servicios, que no resultan baladíes, sino que tienen un significado bastante importante. Lo que está claro es que la directiva de servicios, por encima de todo, propugna la libertad de establecimiento, defiende el artículo 43 del Tratado de la Unión. Y, en todo caso, bajo ese prisma general de libertad de establecimiento, cabe la posibilidad de que, excepcionalmente, se puedan implantar regímenes de autorización. Si bien estos regímenes de autorización deben de cumplir al menos una triple condición clara, que es que estén justificados por razones imperiosas de interés general, que sean proporcionados a los objetivos que se pretenden y, por último, que no sean discriminatorios, con independencia de que la directiva también establece que los criterios para mantener estos regímenes de autorización tienen que ser claros, objetivos y transparentes. E insisto con estos términos, que no son términos que no tienen fundamento, que no tienen base, que no tienen fondo, sino todo lo contrario. Son importantísimos para determinar, en todo caso, la proporcionalidad o no de la medida que se pretende poner. Y en todo caso, unos términos que emplea la directiva de servicios y que se persigue desde la Unión Europea es precisamente que exista un margen de discrecionalidad mínimo por parte de las administraciones a la hora de conceder las autorizaciones correspondientes para la instalación de un establecimiento comercial, como es el caso. En cuanto a las razones imperiosas de interés general, hay un aspecto que yo siempre trato de destacar en todas las ponencias, en todas las charlas y en todas las reuniones que mantenemos, pues, con políticos o con sectores afectados, que es el hecho de que la directiva habla de razones imperiosas de interés general que justifiquen un régimen de autorización que, en definitiva, lo que supone es una restricción a la libertad de establecimiento. Cuando se habla, y como le subrayo ahí, el carácter imperioso de una razón de interés general no resulta en absoluto baladí. Es algo que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia lo ha definido claramente. Y en este caso, como también les indico, cuando se produce una confrontación entre una libertad fundamental, como en el caso actual del comercio, estamos hablando de la libertad de establecimiento, y esa confrontación se produce frente a otros intereses generales, como pueden ser, por un lado, los que derivan del Tratado de la Unión, sabemos, el orden público, la salud pública, la seguridad pública, y otros que derivan de una construcción doctrinal, ordenación del territorio, razones de protección de los consumidores, protección del medio ambiente, patrimonio histórico-artístico, etcétera, pues cuando estamos en esta segunda categoría de razones de interés general, en la confrontación de esa libertad comunitaria propia del Estado, como es la del mercado interior, como es la libertad de establecimiento, prima por encima de las razones de interés general las razones de la libertad de establecimiento. Y eso incluso deriva de la propia Constitución española. En el artículo 53.3 de la Constitución ya lo dice claramente en cuanto a, referido a esas razones de interés general, que gozan de un menor ámbito de protección al tratarse de principios rectores de la política social y económica. Entonces, estamos en presencia de que las razones que se aleguen por parte de las administraciones para justificar la imposición de un régimen de autorización no pueden ser razones carentes de contenido, porque, insisto, en la confrontación con la restricción a la libertad de establecimiento se encuentran, lógicamente, en un estado de desigualdad. A ver. Les relato muy brevemente el panorama actual, como les decía al principio, de lo que conocemos a la fecha actual, a 20 de noviembre del año 2009. ¿No? En la actualidad tenemos el proyecto de ley de reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que fue aprobada en la comisión el miércoles pasado. Por otro lado, tenemos una ley aprobada ya por una comunidad autónoma, como es el País Vasco, que es del año 2008, y tenemos actualmente 14 proyectos legislativos de distintas comunidades autónomas, quedando pendiente de conocer, al menos hasta ayer, únicamente los proyectos legislativos de Navarra y de Murcia. Pues bien, de los 14 proyectos legislativos más la ley aprobada, el régimen general que establece la Directiva de Libertad de Establecimiento ha pasado a ser excepcional. Todas las comunidades autónomas, con la excepción única de Madrid, que ha implantado o que quiere implantar un régimen de comunicación a las autoridades, el resto de comunidades autónomas, el resto, todas han instaurado la excepción como principio general, es decir, han instaurado un régimen de autorización para la implantación de establecimientos comerciales. Un dato que debemos destacar, y que así lo valoramos desde nuestra organización, es que ninguno de los proyectos motiva ni justifica las razones imperiosas de interés general que argumentan para o que defienden para instaurar el régimen de autorización, ni tampoco ninguno de ellos motiva de ninguna de las formas la proporcionalidad de la medida, ni siquiera que la medida como tal sea, no sea discriminatoria. Sobre todo teniendo en cuenta que hay un precedente que yo creo que es conocido por todas las comunidades autónomas, que es el hecho de que la Unión Europea, a través de la Comisión Europea, abrió un procedimiento de infracción contra el Reino de España por su ley de comercio interior, el artículo 6 en concreto, y contra la Comunidad Autónoma de Cataluña por tener una normativa que era contraria al artículo 43 del Tratado de la Unión. Por lo tanto, yo creo que es un precedente para que las comunidades que quieran implantar un régimen de autorización tomen buena nota y sepan que existe una necesidad imperiosa de justificar razones, proporcionalidad y no discriminación. Les pongo aquí un cuadro que hemos elaborado desde ANGET con datos sacados del INE sobre dos ejemplos completamente opuestos. Por un lado, hemos sacado la Comunidad Autónoma de Madrid y, por otro lado, Cataluña. Una que se define como una comunidad eminentemente liberal, como es Madrid, y otra, Cataluña, que es ciertamente muy restrictiva, y sobre todo los operadores que trabajamos en toda España y particularmente en Cataluña, pues conocen perfectamente, ¿no? Les he sacado dos datos. Uno es la evolución de locales en el periodo comprendido desde el año 2000 al 2008, y hemos cogido el periodo 2000-2008 porque en el 2000 se aprobó el Real Decreto Ley 2000 de liberalización, ¿no? Y hemos entendido que es el periodo que puede ser referente, ¿no? La evolución de locales comerciales en este periodo en España se ha incrementado en este periodo de 8 años un 4,5%. En Madrid, con esa política más liberalizadora, se ha incrementado un 10,4%, mientras que en Cataluña, que mantiene la política más restrictiva del Estado nacional, el incremento no ha sido tal, sino todo lo contrario. Se ha reducido los locales comerciales un 6,3%, con el agravante de que en Cataluña, en los últimos 13 años, no se ha concedido una sola licencia al formato que yo represento actualmente, que es el de las grandes empresas de distribución. Es decir, al formato hipermercado llevamos 13 años donde no se ha concedido una sola licencia de instalación. En cuanto al empleo, consideramos que es lógicamente un dato también muy revelador. En España, en estos 8 años, en relación al comercio minorista, se ha incrementado un 19,1%, en Cataluña se ha quedado por debajo de la media nacional y en Madrid, con la política liberalizadora, se ha incrementado el comercio casi un 30%. Y por último, para terminar, me imagino que voy pasado de tiempo, pero bueno, intento hacerlo lo más resumido posible. Dado que estamos en Galicia, dado que conocemos y hemos participado ya en el trámite previo de alegaciones al borrador de anteproyecto de ley de Galicia, en concreto a aquella parte que modifica el régimen de autorización, pues bueno, les indico muy rápidamente. Como decía anteriormente, como todas las comunidades autónomas, salvo Madrid, mantiene la excepción como un régimen general, por lo tanto mantiene un régimen de autorización, lo cual ya por sí mismo supone una restricción a la libertad fundamental que debe estar justificada por razones imperiosas de interés general, ser proporcionada y no discriminatoria. Mantiene un doble régimen de licencia. Por un lado tenemos la licencia municipal de obras y por otro lado la licencia autonómica para la implantación de un determinado formato comercial que ahora hablaremos en procedimientos completamente separados, con lo cual consideramos ya incluso que la simplificación administrativa que se recoge en la Directiva de Servicios, pues por un lado quedaría bastante tocada. Luego el régimen de autorización que se quiere imponer en Galicia solamente va dirigido para establecimientos comerciales con una superficie de venta superior a 2.500 metros cuadrados. Pero se introducen los condicionantes de que estos establecimientos comerciales tengan incidencia medioambiental, tengan incidencia territorial, urbanística o incidencia en el sistema viario. Y que además, por su magnitud, por su importancia, por sus características, trascienda de un término municipal. Es decir, que tenga una trascendencia supramunicipal, indicando claramente el borrador o el anteproyecto de ley, que esa trascendencia supramunicipal se dará cuando el establecimiento comercial pretenda implantarse bien en suelo urbano no consolidado, bien en suelo urbanizable. En cualquier caso, con estas, tal cual está así dicho, esto está extraído de la normativa, lo que nosotros entendemos es que se produce una inseguridad jurídica completa porque hay una indefinición absoluta de los conceptos, de tal forma que el solicitante de un proyecto de implantación de una superficie comercial no va a tener la certeza de cuándo se le va a exigir la licencia y cuándo no, porque el hecho de que afecte o incida en el medio ambiente o en el territorio o en el sistema viario no está definido, por lo tanto, esa inseguridad jurídica como tal existe. Y es más, nosotros consideramos que se produce una discriminación absoluta porque con independencia del tamaño del establecimiento comercial, con independencia de que se instale en suelo urbano no consolidado o en suelo urbanizable, los establecimientos comerciales que se dediquen a la venta de automóviles, a la venta de embarcaciones, maquinaria industrial, material de construcción, saneamientos, incluso mercados municipales y centros abiertos, aun teniendo incidencia medioambiental, territorial, urbanística, etcétera, están exentos del régimen de autorización, lo que nos parece, sin duda, una discriminación. Como voy muy pasado de tiempo, y me lo van a perdonar ustedes, me voy a ir únicamente a los criterios de valorización para la concesión o no de la licencia de implantación. La comunidad autónoma ha previsto que, a efectos de conceder la licencia, van a valorar una serie de criterios. Y esos criterios son, por un lado, la viabilidad urbanística y la adecuación del proyecto a esa viabilidad urbanística y planeamiento general, lo que sin duda es una competencia del municipio. Por lo tanto, no entendemos muy bien la licencia autonómica porque tiene que entrar a valorar esta materia. Por otro lado, se dice que se valorará en el proyecto las condiciones de accesibilidad, circulación, movilidad de las personas y de los vehículos, conceptos todos ellos que, igual que he comentado anteriormente, son conceptos indefinidos. Por lo tanto, el solicitante nunca va a tener la idea de en qué momento se le va a conceder o no, o qué condiciones tiene que proponer en su proyecto de implantación para que le concedan o no la licencia. Se produce una auténtica desproporción, que la verdad que les digo, es una lástima, no está la directora, porque tuvimos una reunión hace relativamente poco y hablamos del tema. Yo no sé en qué medida no se dan cuenta de la desproporción en la dotación de plazas de aparcamiento. Se exige a los que van a tener, a nuestros establecimientos, que son objeto del régimen de autorización, 5 plazas de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados de sala de venta, lo cual, les pongo ahí simplemente un ejemplo, para un establecimiento de 2.500 metros cuadrados de sala de venta, va a requerirse 125 plazas, lo que supone 1.835 metros, siendo minimalistas, dotando 15 metros cuadrados por plaza, en el que están incluidos viales, que es algo mínimo, porque de todos sabemos, los arquitectos hablan de unos 24 metros por cada una de las plazas. Pero bueno, poniéndolo a 15 metros, estamos hablando que por un formato comercial con sala de venta de 2.500 metros cuadrados va a tener que dotarse de 1.875 metros de aparcamiento. Es una desproporción en sentido estricto total. Más criterios para la valoración: la viabilidad ambiental del proyecto, la adopción de medidas de reducción acústica, la adopción de medidas de reducción de gases efecto invernadero, etcétera. Es decir, son, en cualquier caso, criterios que son completamente indefinidos y que, insisto, producen esa inseguridad jurídica al solicitante de no saber cuáles son las medidas que verdaderamente tiene que proponer en su solicitud para tener la confianza de que le van a otorgar o no la licencia. Y por último, quiero hablar de las medidas sociales. Me llevo un minuto nada más. Las razones imperiosas de interés general que alega la Comunidad Autónoma de Galicia para mantener un régimen de autorización se centran en la protección al medio ambiente, la protección de la ordenación territorial y urbanística y una velada protección a los consumidores. Lo que no entendemos es que las medidas que se exigen y que se van a valorar en un proyecto de instalación sean medidas referidas al orden social, que no tienen nada que ver con estas razones que acabo de comentar, y que además se valoren positivamente en cada uno de los proyectos de implantación de establecimientos comerciales el que ofrezcas creación de guarderías, de ludotecas, salas de lactancia o incluso adhesión al sistema arbitral de consumo. Es decir, aparte de que no entendemos qué relación guarda con ninguna de las razones que se argumentan para mantener un régimen de autorización, lo que está claro es que son medidas indefinidas y que, por lo tanto, provocan, como les decía anteriormente, una desproporción de la medida, una no proporcionalidad de la medida que se quiere sustentar para limitar la libertad de establecimiento. Y el último, finalmente, es el pago de una tasa por la solicitud de una licencia de una implantación de un establecimiento comercial, que, como toda medida restrictiva, porque el pago de una tasa, así lo ha dicho ya la Comisión Europea, es una medida restrictiva, pues tiene que venir justificada por razones imperiosas de interés general, no discriminación y ser proporcionadas al objetivo. Y en el caso del proyecto gallego, pues ninguna de estas razones se justifica, simplemente se implanta la tasa y punto. Y nada más, tenía muchas más cosas, pero lo dejamos. Muchas gracias.
Muy bien. Para operar con ecuanimidad, restaré del tiempo de debate lo consumido en exceso por Marcos. Bueno, tiene la palabra Luis Fernández Díaz, secretario general técnico de la Federación Gallega de Comercio.
Hola, buenos días. ¿Se me oye? Sí, funciona. Bueno, pedir disculpas por la ausencia del presidente, porque aquí iba a venir el presidente de la Federación y en el último momento pues no ha podido venir. Bueno, yo realmente, después de oír al representante de las grandes superficies, parece que el pequeño comercio, en este caso, que es el que represento, parece que no lo hemos hecho tan mal. Digo, el diálogo que hemos mantenido y las actuaciones que hemos, o negociaciones que hemos mantenido con la administración autonómica, en este caso, por la parte que me toca. Pero bueno, esto acaba de empezar, casi como quien dice, ya veremos, evidentemente. Bueno, no voy a hacer un relato de lo que es la directiva, ni mucho menos, porque yo creo que tú lo has, prescindiendo de las valoraciones dirigidas en favor de tu organización, pues bueno, es una descripción más o menos resumida, escueta, de lo que es la directiva. Lo que sí, bueno, por unas líneas que hice pues justo antes de salir de la oficina, sí que es cierto que la Comisión de Industria. La Comisión. Ah, sí, efectivamente. Muy bien, gracias, Ricardo. La Comisión de Industria, Turismo y Comercio, en el Congreso de los Diputados, ha aprobado el proyecto de ley de ordenación del comercio minorista. Sabemos que la norma seguirá su tramitación en el Senado y que, bueno, que obedece la necesidad de adaptar la legislación nacional a la Directiva de Servicios, ¿no?, 2623. Paralelamente, las comunidades autónomas, las distintas comunidades, desarrollan o han desarrollado a la fecha distintas reglamentaciones para cumplir con las directrices que marca la directiva. Bueno, en este caso, solo el País Vasco, y todas están, bueno, en distintos trámites, ¿no?
a destacar que la ley del Estado elimina, pues eso, con carácter general, la concesión de la denominada segunda licencia por criterios económicos y fija que la autorización para la implantación de un comercio obedezca o solo dependa del impacto medioambiental, entorno urbano, conservación, patrimonio artístico, etcétera. Bueno, las críticas a esta regulación o a la regulación en el tono de
en la que se pueda contemplar
la implantación de una segunda licencia en las comunidades autónomas, pues bueno, los distintos comentarios que desde el parte a parte, bueno, comentarios y más, ¿no? Evidentemente, justificaciones, bueno, todo lo que queramos por parte de los grandes superficies, de que esto nos podrá pasar factura, que se genera inseguridad jurídica, impugnaciones europeas, bueno, es lo que estamos oyendo todos los días, ¿no? En este caso, que esta legislación, en este caso a nivel del Estado, que esto no acota los límites de las normativas autonómicas, bueno, es un tema que, bueno, posteriormente lo veremos en el debate si tenemos tiempo. Lo que sí es tal cual la directiva, nosotros vemos que la directiva en su considerando 47 dice expresamente lo que voy a leer. Es necesario garantizar que la autorización dé acceso como norma general a una actividad de servicios o a su ejercicio en todo el territorio nacional, a no ser que esté objetivamente justificado exigir una autorización individual para cada establecimiento, por ejemplo, para cada implantación de grandes superficies comerciales o una limitación de la autorización a un lugar específico del territorio nacional por una razón imperiosa de interés general.
Aquí entramos ya en las interpretaciones, claro.
Depende
de quién esté hablando. Si estás hablando tú o estoy hablando yo.
Yo, desde luego, nosotros lo vemos claro. Es necesario no distorsionar la literalidad de la directiva. El proceso de evaluación posterior garantiza esa concordancia de las legislaciones nacionales y, por añadidura, de las comunidades autónomas con la directiva. Y la directiva permite el sistema de licencias comerciales. Nosotros lo vemos así, evidentemente. Continuando con esta línea y en la línea de qué actuaciones permite la directiva y en relación con las licencias comerciales, en el artículo 4, definiciones a efectos de la directiva, se entenderá por razón imperiosa de interés general, razón reconocida como tal en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, incluidas las siguientes: orden público, será pública, protección civil, salud pública, etcétera, etcétera, pero entre ellas está la protección de los consumidores, de los destinatarios de los servicios y de los trabajadores. Bien. Entonces, ¿qué actuaciones no permite la directiva? En el artículo 14 nos dice: requisitos prohibidos. Los Estados miembros no supeditarán el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio en sus respectivos territorios al cumplimiento de los siguientes requisitos: aplicación caso por caso, una prueba económica consistente en supeditar la concesión de la autorización a que se demuestre la existencia de una necesidad económica o de una demanda en el mercado, a que se evalúen los efectos económicos posibles o reales de la actividad o que se haga una apreciación de si la actividad se ajusta a los objetivos de la aprobación económica fijados por la autoridad competente, y esta prohibición no afectará a los requisitos de planificación que no sean de naturaleza económica, sino que defiendan razones imperiosas de interés general. Razones imperiosas de interés general: la protección de los consumidores, de los destinatarios de los servicios, de los trabajadores. Es decir, que la protección del consumidor tiene cabida a través de la licencia comercial. La Directiva de Servicios, en su considerando 47, señala como objetivamente justificado exigir una autorización individual para cada implantación de grandes superficies. La protección del consumidor, explicitada por el considerando 40 de la propia Directiva de Servicios como razón de interés general, permite utilizar en la instalación de grandes superficies un instrumento de control previo, de sustentabilidad de la capacidad de elección por parte del consumidor para evitar monopolios o oligopolios espaciales dentro de una gran superficie comercial. La directiva se fundamenta en la consideración que un entorno competitivo refuerza la capacidad de elección del consumidor. La teoría económica denomina al entorno más competitivo sin barreras de entrada para nuevos operadores, ni necesidad de subsidio a los operadores existentes, como la situación de competencia perfecta. La competencia perfecta se mide por la capacidad de los distintos operadores de ser sustituidos en el mercado. La distribución genera sus propias barreras de entrada. La pyme de distribución por sí solas difícilmente saturan el mercado, pero sí pueden hacerlo grandes instalaciones comerciales con cuasi monopolios espaciales. La transposición de la directiva de servicios a la normativa estatal, a las normativas de las distintas comunidades autónomas, en este caso a la gallega, es una realidad ineludible, pero es responsabilidad de nuestras administraciones, en este caso de la autonómica, del velar para que ello se lleve a cabo, pero no a través de la fórmula del todo vale. respetando el principio de libertad de empresa, por supuesto, pero no amparando entre sus contenidos un derecho incondicionado a la libre instalación de cualquier establecimiento comercial en cualquier espacio y sin sometimiento alguno al cumplimiento de requisitos y condiciones. Sentencias del tribunal. Hay sentencias que avalan, digamos, lo que estoy diciendo en este momento. Sí a la diversidad de operadores, de distribución pequeña, mediana y grande, pero no a la libertad de implantación malentendida. Creo que con esto es suficiente como entrada.
Muy bien, muchas gracias, Luis. Tiene la palabra dona Encarnación Álvarez García.
Hola, buenos días. Bueno, aunque la Directiva de Servicios tiene un abanico muy amplio de temas a desarrollar por lo que respecta al sector del comercio, creo que un solo tema y nada más que uno es fuente de conflicto y de interpretación diversa, dependiendo de quién trate el asunto, la libertad de implantación de actividades comerciales. Por tanto, creo que en aras a una mayor eficacia de este encuentro o debate, debo concentrar en pocos minutos que tengo en hablar de esta cuestión. Como no podría ser de otra forma, la Cámara de Comercio de Vigo es defensora ultraza de la libertad de empresa con mayúsculas, al igual que la Confederación de Empresarios de Pontevedra. Por tanto, el derecho de cualquier operador económico a ejercer una actividad reconocido y garantizado por la Constitución española no está en cuestión por ninguna de ambas instituciones y tampoco por quienes participamos en ellas. Ahora bien, ese derecho debe estar condicionado a ciertas reglas y la Directiva de Servicios, en lo relativo a la libertad de implantación, respeta el legítimo derecho de las autoridades nacionales y autonómicas a condicionar este derecho, aunque con ciertos límites. La libertad de implantación que propugna con carácter general la Directiva de Servicios tiene la misma estructura que un frasco de píldoras, porque cada píldora es un parámetro distinto del problema. Así que, como planteamiento general y como elementos de debate, deberíamos exponer separadamente cada uno de ellos para, si cabe, profundizar en las circunstancias que rodean las posibles restricciones a esa regla general de la implantación. La Directiva de Servicios no permite denegar una licencia de implantación por razones económicas. El viejo axioma de no a las grandes superficies porque dañan el pequeño comercio ya no es posible. Creo que una vez reconocido este punto, podemos sacar del debate este concepto, porque considero que todos lo aceptamos, cuando menos por imperativo legal. La directiva permite de forma expresa denegar la licencia de apertura por las siguientes razones: razones urbanísticas, razones demográficas, ordenación de geografía territorial, razones medioambientales, a que podríamos prescindir de esta última por existir leyes que ya la regulan. El pequeño comercio vive y ha vivido durante toda su existencia de la ciudad, villa o pueblos, considerada bajo dos puntos de vista: como concentración urbana, contraria a la disgregación de otros modelos de ciudad provenientes del mundo anglosajón; como espacio de convivencia en el que el ejercicio de la venta está condicionado al bienestar de los seres humanos y alejado de principios economistas tales como beneficios a cualquier precio. Este modelo de ciudad ha vivido y vive de la existencia del pequeño comercio y viceversa. La ciudad, como cualquier otro elemento construido o creado por el ser humano, ha de someterse a criterios de sostenibilidad si desea perpetuarse en el futuro. La ciudad no es ajena al desarrollo de su contorno, beneficiándose o perjudicándose cuando este desarrollo a su vez se realiza de forma sostenible o de forma contraria no sostenible. Las autoridades y administraciones públicas, al asumir sus cargos y competencias, han contraído la responsabilidad social de velar por la sostenibilidad de dichos entornos. La Directiva de Servicios reconoce estos principios y los admite como argumento de denegación de la licencia de actividad comercial, por lo que tampoco es contraria a políticas de planificación territorial en materia de equipamientos comerciales, al estilo de los existentes en Andalucía o Valencia, siempre que sean estas las razones de planificación y no las razones económicas. La interacción con los consumidores, pretendida por cualquier gran superficie, no se ciñe solo a un único municipio, sino que necesita para sobrevivir un ámbito supremunicipal que puede actuar positiva o negativamente sobre el contorno que la rodea y sobre el que pretende interactuar. Incide con ello en cualquier diseño que la autoridad autonómica pretenda llevar a cabo sobre territorio y sobre su población. Consideramos que los factores básicos que cimentan la sostenibilidad de cualquier desarrollo en forma positiva o negativa son, primero, la planificación territorial del entorno urbano e interurbano. Segundo, el desarrollo excesivo e incontrolado de carácter territorial, contrario a modelos contrastados de habitabilidad, convivencia, seguridad de servicios presupuestarios. Tercero, incremento excesivo de la movilidad de personas dirigido hacia criterios contrarios a la eficacia funcional, personas de edad o disminuidas. Energética o estructural, limitativa del derecho individual y colectivo al desplazamiento y la movilidad. Cuarto, evitar el consumo innecesario de recursos no renovables, el suelo entre ellos, o la sustitución en la medida de lo posible de los recursos utilizados no renovables por otros que tengan carácter renovable. Quinto, la concentración excesiva de elementos contaminantes y su sustitución por estructuras que potencian una disminución significativa y permanente de estos elementos. Y sexto, la reintegración natural o artificial de los elementos que potencien la ciudad bajo fórmulas de crecimiento también sostenibles. La planificación territorial de los equipamientos comerciales no resulta ventajosa solo desde un aspecto social o de desarrollo evolutivo, sino que además contribuye a crear transparencia competitiva, pues con ella todos los operadores económicos se encuentran en igualdad de condiciones, al conocer de antemano y públicamente el posible alcance territorial de su actividad económica futura. Desde la Cámara de Vigo y desde el Pequeño Comercio también no vemos con buenos ojos y además consideramos inconstitucional, por vulnerar el principio de autonomía municipal, la formulación hecha en el borrador de la reforma de la Ley de Comercio de 1988, respecto de que una vez resuelta favorablemente la concesión de la licencia de apertura a una gran superficie por parte de la autoridad autonómica, se relegue al ayuntamiento en cuestión a mero convidado de piedra con la obligación de emitir la autorización municipal sin derecho a réplica. Y las reflexiones finales, vamos a hablar de ellas. El Pequeño Comercio piensa que el modelo de gran superficie respecto de la ciudad es un modelo. Extramuros, periferia de la ciudad, desestructurador del tejido urbano, provoca un incremento insostenible de desplazamientos, discriminador para las personas de edad o movilidad reducida, reproduce modelos altamente contaminantes, nada permeable en el entorno que lo rodea, provoca desajustes territoriales, provoca incrementos presupuestarios en los ayuntamientos, ejerce posiciones de dominio y abusivas respecto a sus proveedores, incide negativamente en los planos urbanísticos municipales, deshumaniza a las ciudades y pueblos de su contorno, compromete seriamente la existencia de modelos de ciudad sostenible. Y por todo ello, creemos que la existencia de un plan de equipamientos comerciales para todo el territorio gallego es una herramienta imprescindible, en el que el horizonte de una Galicia sostenible, e incluso para facilitar la conciliación de las posturas de los tres formatos comerciales existentes, grandes superficies, supermercados, pequeño comercio o comercio de proximidad. Esta es nuestra postura desde el Pequeño Comercio y desde la representación que el Pequeño Comercio tiene en la Cámara de Vigo. Muchas gracias.
Gracias, Encarnación. Finalmente tiene la palabra don Antonio Manuel López Miño, asesor jurídico de Xunta de Galicia.
Buenos días, buenos días. Muchas gracias a la EGA por la invitación. La ventaja que tiene ser el último participante es que los demás han anticipado una gran cantidad de materias y han explicitado temas que yo solo voy a apuntar. Como jurista, quería centrarme solamente en una serie de aspectos, tanto genéricamente de la directiva como del proyecto de ley de modificación de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. No entraré en el proyecto de ley gallego, por cuanto ni es el momento ni el lugar ni me corresponde a mí en este caso explicarlo. El primer interviniente decía muy bien, como indica toda la doctrina y todos los entendidos en este ámbito, que la directiva de servicios supone una modificación, una revolución, un cambio sustantivo en materia de comercio, como en otras muchas. Yo quería dar una visión básicamente diferente desde el punto de vista estrictamente jurídico. Para mí la directiva de servicios en realidad supone un muro. Y digo esto porque los juristas y otros profesionales que hayan leído decenas y centenares de sentencias en materia de libertad de establecimiento y libre prestación de servicios saben que las conclusiones de la directiva marco de servicios únicamente hacen que recoger la doctrina del Tribunal de Justicia, que tenía como único fundamento jurídico dos artículos, 43 y 49 del Tratado de la Comunidad Europea y concordantes, además de los principios generales del derecho comunitario. Era una jurisprudencia absolutamente expansiva y, de hecho, sigue siendo expansiva. Y simplemente recuerdo al auditorio que hace unos días acaba de salir publicada una sentencia que, del tribunal, lógicamente, que amplía el concepto de servicios, actividades indisolublemente unidas a otras remuneradas, pero que en sí mismas no contienen ningún elemento de remuneración. O sea, esto hace unos días. Añado que la Directiva de Servicios sirve de muro, de marco, pero no limita la capacidad expansiva del Tribunal para seguir modificando, y ustedes saben que puede hacerlo vía sentencia, el derecho interno en esta materia, sea en uno o en otro sentido. ¿Qué ocurre? ¿Por qué esta importancia o esta capacidad expansiva, además de por lo que acabo de decir? Por el principio de discriminación inversa. Una vez que adoptas una medida comunitaria en favor de los ciudadanos, en este caso comerciantes de otros países comunitarios, tienes que adoptar la misma medida en favor de los comerciantes del mismo país. Eso es una doctrina absolutamente consolidada y sería incoherente que no se hiciese lo mismo. Y además, porque seguramente también ustedes saben y se habrá comentado estos días en este foro, que el Gobierno ha aprovechado en su ley paraguas y en la restante normativa que salga este cambio para ampliar el concepto o el criterio de unidad de mercado. Y de ahí vienen y vendrán también los problemas constitucionales y de posible vulneración de las competencias de las comunidades autónomas. Dicho esto, y entrando ya en las generales de la ley, como se dice, el problema no está en si hay o no intervención de las administraciones públicas en materia de comercio. Ha de haberla, por cuanto, en caso contrario, lo que ocurriría sería un desapoderamiento de competencias, en este caso del Estatuto de Autonomía, en materia de comercio interior. La cuestión está, no añado nada nuevo, en la técnica de intervención, previa o a posteriori. ¿Por qué la técnica de intervención previa? En mi opinión hay muchas razones, pero dos justificaciones. Una, jurídico-teórica, es la técnica clásica de administración pública de corte francés. Es decir, la administración pública nacida del derecho napoleónico obra en base a autorizaciones. Segundo, razones prácticas. En materia de libre prestación de servicios, libertad de establecimiento y la doctrina del Tribunal de Defensa de la Competencia, actual Comisión Nacional de la Competencia, parte de criterios que, siendo muy respetables y que yo comparto en su práctica totalidad, sin embargo, tienen carácter unívoco. Defensa de la competencia, defensa de la libertad en materia privada. Sin embargo, a las administraciones y a los poderes públicos se le plantean una serie de externalidades que se dice derivan de ese tipo de establecimientos, tanto de carácter social, incremento de paro, alteración de la estructura urbana, desplazamiento de población, etcétera, etcétera. Ese es el segundo motivo o el segundo elemento que justifica la intervención. ¿Tenemos una directiva marco que prohíbe en general la intervención a priori? Bueno, pues tenemos entonces una intervención a posteriori, pero desde luego, repito, lo que no puede haber es un desapoderamiento absoluto, ni podría hacerlo la Administración, de toda intervención en materia comercial. No corresponde comentar la intervención a posteriori de la Administración en base a comunicaciones, declaraciones responsables, etcétera. ¿Qué ocurre con la autorización en la Ley de Modificación de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista? Para mí plantea una serie de problemas. Establece autorización con carácter excepcional, pero ¿eso a qué se refiere? A categorías de sectores y actividades, caso por caso, y digo esto porque la Administración está obligada a responder por vía de estandarización, no a supuestos concretos, sino genéricos, estructurados. Sin embargo, las vulneraciones se producen caso a caso. Y digo por primera vez que la resolución de los problemas se producirá, como también sabe casi todo el mundo, en los tribunales. En segundo lugar, la Administración, y añadía el representante del gran comercio a esta materia, o la Administración, en este caso por legislativo, ha cogido una serie de categorías muy genéricas para justificar la autorización. Efectivamente, es cierto. Sin embargo, tanto la directiva como la jurisprudencia imponen que la discrecionalidad en materia de autorización sea limitada. Es decir, no es suficiente con que se alegue a principios generales de no discriminación, adecuación, etcétera, sino que es necesario que se concrete por qué se exige la autorización o por qué no se exige la autorización. Y eso ha de recogerse en textos. Eso sí que es una obligación de la Administración, que yo soy funcionario, o sea, participo en la Administración y lo va a tener muy difícil. Para mí, la ley estatal, el proyecto de ley estatal tiene un problema. No entiendo por qué ha acogido de forma tan terminante el carácter indefinido de la autorización y no ha aprovechado la oportunidad que da la directiva para establecer una limitación temporal, si bien tasada. Supongo que lo han tratado, pero sinceramente no entiendo por qué no lo han hecho. En este caso yo creo que puede aplicarse por vía analógica, aunque sé que es discutible lo previsto en el proyecto de ley paraguas, previendo autorizaciones con duración limitada, con las limitaciones, valga la redundancia, establecidas por la directiva. Un problema de las razones imperiosas de interés general. Si ustedes leen el texto del artículo 6, creo que es el apartado segundo, establece razones imperiosas de interés general como protección del medio ambiente, entorno urbano, organización del territorio, conservación del patrimonio histórico. Para mí hay dos problemas. Primero, esencial, interpretativo. La palabra como, ¿qué quiere decir? Que estas razones de interés general de protección del medio ambiente, repito, entorno urbano, ordenación del territorio, conservación del patrimonio histórico, son taxativas, son números clausus, de forma que no se puede apelar a ningún otro requisito. Segundo, tienen carácter ejemplificativo y podemos ir al considerando, creo que 12, perdón por mi mala memoria, de la directiva de servicios donde habla de un montón, término vulgar, de razones imperiosas de interés general. La ley o el proyecto de ley vulnera el principio de limitación de la discrecionalidad en este campo y está habilitando, en este caso, al legislador autonómico gallego para establecer otras razones. España tiene un problema y salía una nota de prensa estos días que no negocia los proyectos de ley con la Unión Europea. En este caso está obligado a hacerlo. Me imagino que lo habrán hecho y me imagino que la Comisión habrá dado el plácet, porque si no, la verdad, no lo entiendo. Y lo digo porque esa discrecionalidad injustificada que aludía el representante del Gran Comercio no deriva del proyecto de ley gallego, deriva del proyecto de ley estatal y de la consideración que tienen todas las administraciones al respecto. Y ya por último, en cuanto a la licencia. Supresión de la doble licencia, mantenimiento de la única licencia. Yo no entiendo muy bien ese artículo. Es doctrina comunitaria y quien habla con los funcionarios comunitarios lo sabe, que no pasan por la doble licencia. Pero es que además se establece en el artículo 6 que habrá una única licencia y será la comunidad autónoma quien decida si será la autoridad autonómica local la que le corresponderá el otorgamiento y la definición del procedimiento. Eso está correctamente recogido por cuanto es una ley formal, pero yo dudo, y se decía antes, si no vulnerará el principio de autonomía local, que es un derecho de carácter constitucional de las entidades locales. Segundo, si no producirá, y yo no soy un experto, una reducción de ingresos de las entidades locales y no vendrá protestas por ahí. Y ya por último, quizás sea una cuestión excesivamente formal, pero se habilita al legislador autonómico a determinar la autoridad a quien le corresponde la fijación del procedimiento y la autoridad de otorgamiento, pero no la autoridad que fije el régimen jurídico de las autorizaciones. Y, repito, es necesario que la Administración establezca un régimen jurídico que concrete los principios y las razones imperiosas de interés general. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Como acumulamos cierto retraso, pido intervenciones breves. Sí.
Yo te agradezco. He pedido el levantar del primero porque mi intervención la he hecho breve al principio y ahora, pues después de las cosas que han salido y eso, pues yo creo que hay que precisar algunas cuestiones. Yo creo que lo primero que tenemos que tener muy claro es que no nos podemos hacer trampas al solitario. Es decir, no podemos ahora, que todos sabemos en qué consiste la directiva de servicios, hacernos los suecos y tratar de no aplicarla y escabullirnos por la tangente para no aplicar lo que la directiva dice. La directiva dice es, aquí lo que se protege es el principio de libertad de establecimiento y solo se puede limitar cuando haya razones tan poderosas al menos como la libertad de establecimiento y solo en la medida en que se llega a un equilibrio en la defensa de dos bienes jurídicos que en un momento determinado pueden competir. Con lo cual, las razones imperiosas de interés general que aparece en la directiva no son una excusa, no son un argumento, no son una, ¿cómo decir la palabra más, quizá más adecuada? Una tela que nos sirve para hacer lo que queramos diciendo, oye, como tenemos competencias en urbanismo, ahora vamos a regular el comercio con criterios comerciales. Porque, a pesar de lo que ha dicho el representante de la Federación de Empresarios de Comercio de Galicia, la directiva no obliga a establecer regímenes comerciales y no permite licencia comercial. Es decir, una cosa es que haya licencia para el establecimiento y otra cosa es que la licencia sea comercial. La licencia no es comercial y ahí nos estamos equivocando. Se ha equivocado el legislador estatal en el proyecto de ley que acaba de aprobar hace dos días
la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados, porque la licencia comercial es precisamente lo que se prohíbe, es decir, licencia por razones comerciales. De hecho, tenemos la suerte de que en algunos temas la ley paraguas que conocemos, o la ley de libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que ha sido ya aprobada como ley en su texto definitivo y solo falta el trámite de promulgación real y publicación, algunas cuestiones y las precisa y dice: en cualquier caso, las razones imperiosas de interés general que se, eso aparece en el artículo, tanto en el artículo 10 como en el artículo 11 de la nueva ley de libre acceso a las actividades de servicios o ejercicio, a la hora de referirse a los requisitos prohibidos relativos a prohibiciones relativas a planificación económica y a los requisitos pendientes de evaluar, lo que dice es: en ningún caso estas razones imperiosas de interés general que se utilicen para justificar un régimen de autorización podrán encubrir razones derivadas de planificación económica dirigidas a mantener una determinada categoría de operadores en el mercado. Es decir, la ley de libre acceso, la ley paraguas, ya clarifica que esto en cualquier caso no es una coartada, era la palabra que no me salía, no es una coartada para poder hacer lo que se quiera. Entonces yo creo que la primera cuestión, tenemos que tener muy claro a qué se está jugando. No podemos utilizar esas razones imperiosas para seguir haciendo como el varón de Lampedusa lo mismo que se estaba haciendo, pero de otra forma distinta, y hemos visto en algunas comunidades autónomas otros proyectos en los que dicen, va a seguir siendo lo mismo. Lo que pasa es que ahora nos complican la forma de vestirlo. Pero luego llega el consejero de turno, no voy a decir qué consejero es, hace una rueda de prensa con los pequeños comerciantes y dice, no os preocupéis, vamos a seguir haciendo lo mismo, lo que pasa es que no nos va a costar trabajo vestirlo. Yo creo que tenemos que tener muy claro, que la libertad de establecimiento beneficia a todos los operadores, beneficia a los consumidores, beneficia a la administración, y tenemos que pensar que este nuevo paradigma que introduce la directiva de servicios nos obliga además a legislar mejor, obliga a las administraciones públicas a legislar mejor, porque cada proyecto de ley, es decir, el proyecto de ley de Galicia, el proyecto de ley de comercio que se está tramitando en el Congreso, la ley paraguas, todo ese tipo de proyectos los vamos a pasar a Bruselas, y en Bruselas nos lo van a examinar y van a decir, señores, este proyecto, la directiva dice que usted cuando establezca un requisito, este requisito tiene que estar justificado, tiene que estar proporcionado, no puede ir más allá los requisitos que se le soliciten de lo necesario para cumplir con la directiva, y además no puede ser discriminatorio. Usted no ha presentado aquí ningún plan en el que me diga que de todas las medidas que podía hacer para defender la planificación urbana ha escogido las menos restrictivas. Y esta evaluación económica hay que hacerla. Es decir, nos van a someter a examen de cada uno de los proyectos. Y no se puede hacer lo que se quiera, porque lo que tenemos que hacer es defender la libertad de establecimiento siempre protegiendo otros intereses. Y por ese en este sentido yo considero que de verdad supone una revolución administrativa, porque nos va a obligar a legislar mejor. Y un problema que tenemos en España es que parece, y yo soy funcionario excedente, se lo digo, que hablo con conocimiento de causa, parece que es que la competencia nos da libertad para hacer cualquier cosa y pasarnos a los ciudadanos, a las otras administraciones, por encima, porque teniendo competencia puede uno deshacer el resto del ordenamiento jurídico. No, señores, hay unas reglas de juego muy claras, hay una Constitución Europea, hay tribunales de justicia que vigilan la aplicación de las normas, y lo que tenemos que hacer es hacer los proyectos bien y tratar de no hacernos trampas al solitario, y sobre todo tratar de que al final el ciudadano vea en la administración pública una institución que defiende los intereses del conjunto de la ciudadanía, y en este caso, ¿cuáles son los intereses del conjunto de la ciudadanía? Defender las libertades de las empresas y limitarlas únicamente cuando pueda colisionar con otras libertades. Yo en este sentido yo creo que las externalidades negativas que pueda provocar determinados tipos de establecimientos tienen otras fórmulas para solucionarlas. Lo que dice la directiva es que el ente que tiene que solucionarlas es quien tiene que solucionarlas, y ya no se mete en cómo lo haga cada Estado. Pero si la planificación territorial urbana es una competencia de los municipios, y siempre la ha sido, y los municipios nunca han contemplado requisitos especiales para grandes establecimientos, no tienen por qué hacerlo ahora como consecuencia de la directiva. Tendrían que haberlo hecho antes si había lesión a intereses de carácter urbanístico. Entonces, yo creo que ahora no solo que vamos a tener un proceso, como ha señalado el último ponente, de depuración jurisdiccional de la aplicación de la directiva, sino que además vamos a tener un proceso de mejora de la actividad normativa como consecuencia de la propia directiva. Y aquí yo creo que lo más importante es que esto se mete en la, y así aparece en la ley de libre acceso a las actividades de servicios o ejercicio, la ley paraguas, se mete de lleno en la parte medular de la organización administrativa, porque son competencias básicas del régimen jurídico. Es decir, son cosas que en la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas van a habilitar a los ciudadanos a exigir la defensa de sus intereses directamente a los tribunales y no tener que depender de cómo haya interpretado cada administración autonómica local en función de intereses más o menos entendidos esa cuestión. En este sentido, yo quiero felicitar a la Escuela Gallega de Administración Pública porque este proceso de reflexión, que es muy importante, aunque estamos ya en tiempo de descuento, es un proceso de reflexión que quizá tendríamos que haber asumido con mucha más intensidad desde hace algunos meses, o por lo menos antes de que hubieran estado todos los proyectos en curso.
Muy bien. ¿Quiere intervenir alguien en la mesa?
Yo, si me lo permites, casi por alusiones. Vamos a ver. Lo que sí quiero dejar muy claro desde la Organización de Grandes Empresas de Distribución es que nosotros no estamos por una desregularización total, no estamos por una falta de intervención administrativa. Nosotros estamos por la libertad de establecimiento, que es lo que se propugna desde el Tratado de la Unión y desde, en este caso, desde la aprobación de la Directiva de Servicios. Por lo tanto, regulación, claro que estamos por que haya regulación. Lo que no estamos en absoluto, y así lo proscriben la Directiva de Servicios, es por un exceso de intervención, por una falta de justificación en esa intervención, que lo que está provocando es que la competitividad que todos queremos, en lugar de ir a más, vaya a menos. Pero dejar claro que nuestra posición en absoluto es de una desregularización. Lo entendemos completamente lícito, el hecho de que las administraciones intervengan. Y luego, y si me lo permitís, con respecto a la intervención de la representante de la Cámara de Comercio, pues bueno, decirle que el formato de grandes superficies comerciales, pues sinceramente no somos los malos de las ciudades, no desertizamos las ciudades. Ese discurso que lo hemos oído tantísimas veces y que nos merece el calificativo de demagógico completo, porque no se aporta, cada vez que se dice un comentario de estas características, no se aporta un solo estudio, no se aporta un solo informe que avale esa demagogia, que así es como la tenemos que calificar. Todo lo contrario. Desde todos los organismos internacionales y nacionales de prestigio se combate absolutamente esa destrucción de la ciudad, esa destrucción del pequeño comercio, y nada más hay que verse informes del Fondo Monetario Internacional, del Tribunal de Defensa de la Competencia, del Banco de España. Gracias.
Sí. Por alusiones, puedo contestarle. Sí. Bueno, yo lo que acabas de decir, te voy a contar simplemente una anécdota que la he vivido yo personalmente. Sí, que no es que seáis los malos, pero sí que se genera un cambio importante en toda esta situación. Yo he vivido hace muchos años en Suiza. Hace 40 años pasó lo que puede llegar a pasar ahora con esta libertad de implantaciones. Y sí se desertizaron las ciudades y sí se cerró el pequeño comercio, porque esa experiencia la he vivido yo personalmente. Por lo tanto, está por ver lo que va a pasar aquí, pero si pasa lo que pasó hace 40, 37 años más o menos, se puede decir que el pequeño comercio de proximidad, que es el que yo he defendido aquí en esta mesa, quedó destruido por las implantaciones. Quizá en aquel momento se hizo también mal, en aquel momento en Suiza no se valoró, ¿no?, y se dieron cuenta de cómo había sucedido, y yo vi personalmente cerrar el comercio. Yo lo vi, no me lo han contado. Entonces, por lo tanto, algo de preocupación personalmente la tengo, quizá pues por haberlo vivido. Y sí, es cierto que se desestructura muchísimo comercio. ¿Qué hay que hacer? Pues lo que os he dicho en la última, el plan de equipamientos comerciales, y será bueno para todos, quizá, ¿no?
Está prohibido por la directiva. Sí. La directiva no permite.
Bueno, yo, como no soy jurista y no entro, pero bueno, quizás sea una de las reglas a jugar para que todos estemos bien, ¿no?
Es que eso es volver al pasado. Es que el
no sé. Pero, sí. Y otra anécdota que te cuento, en referencia a lo que te estoy diciendo, que dices que no se desertizan las ciudades y que no son los malos. Todos los locales comerciales que se cerraron en aquel entonces, hoy son casas de migrantes con rejas. Por lo tanto, hoy cuando quieres tomar un café en cualquier de estas naciones que te estoy yo diciendo, tienes que ir a kilómetros para encontrar una cafetería. O sea, no me digas que eso es hacer ciudad.
Yo, de todas formas, se oye. En relación con el tema este que acaba de plantear Encarnación Álvarez, es una cuestión que no es consecuencia de la actividad empresarial. Es consecuencia de que la administración, el caso suizo es muy similar al caso francés, consecuencia de la ley Guayé, que dijo que para proteger al pequeño comercio, estamos hablando de los años 60, para proteger al pequeño comercio se tenía que impedir abrir grandes empresas dentro de las ciudades. Por ese motivo, lo que se hizo fue, como consecuencia luego de un cambio que hubo en la normativa urbanística, expulsar a los formatos modernos del centro de las ciudades, porque para proteger las ciudades y proteger al pequeño comercio se les expulsaba de las ciudades. ¿Eso qué quiere decir? Que la administración decide cómo se tiene que ubicar las actividades espaciales en el territorio de una manera no con criterios urbanísticos, sino con criterios económicos, y acaba haciendo que las empresas más modernas acaben teniendo su único hueco fuera de las ciudades. Es decir, es la planificación administrativa desde el punto de vista económico la que impulsa las actividades modernas del territorio urbano y la que hace que en consecuencia alrededor de las ciudades empiece a desarrollarse el comercio que se podría haber desarrollado de manera más equilibrada dentro y fuera si no hubiera habido planificación económica de esa actividad comercial. Aquí lo que dice la directiva de servicios es que los empresarios escojan su ubicación. Si el centro de la ciudad es atractivo, hay locales comerciales en el centro de la ciudad, hay posibilidad de comunicarse dentro de la ciudad, por supuesto que el empresario se ubicará en aquel sitio en el que vea que el consumidor sale más favorecido, porque su obligación, su intención y su propia forma de vida es hacer negocio. Si nosotros tratamos de decir quién, dónde y cómo, llegaremos a soluciones que desde el punto de vista económico generen distorsiones en la forma de hacer las cosas y seguramente las consecuencias para el pequeño y para el gran comercio serán peores que si dejamos que esto se desarrolle desde un punto de vista más armónico.
Bien, vamos a ordenar un poco el debate. Abrimos un turno de intervención del público, con independencia de que luego se entre a la mesa, pues también queda hacer matizaciones. ¿Quién pida palabra?
Hola, buenas. Yo trabajo en la Asesoría Jurídica General, en el Gabinete de Desarrollo Legislativo, y por lo tanto hemos tenido cierta intervención en el proceso de transposición en la Comunidad Autónoma de la Ley de Comercio Interior vía un informe que ha sido elaborado por la Asesoría Jurídica General. Obviamente, cuando la Asesoría Jurídica General informa un anteproyecto de ley, que es lo que es en este momento, tiene que tener en cuenta pues parámetros constitucionales, por supuesto, los parámetros derivados de las competencias estatales en la materia, que en este caso era un proyecto de ley, con la inseguridad que eso conlleva por cuanto puede cambiar la redacción definitiva, y en este caso el tercer parámetro era, por supuesto, la directiva de servicios. Recapitulando lo que algunos de los ponentes han dicho, es obvio que la directiva de servicios, y es fácil verlo cuando uno lee, pretende eliminar los obstáculos al acceso, a la libertad de establecimiento y a su ejercicio. Pero también es verdad que la directiva de servicios ha previsto indirectamente y casi directamente la posibilidad de una autorización para los supuestos de ejercicio y acceso en materia de establecimiento. ¿Qué significa? Eso significa que en el propio considerando 47, como ya se ha dicho aquí, la directiva de servicios ya anuncia que considera absolutamente justificada por razones de interés general no solo lo más, sino lo menos, si es que a los que ya están establecidos en algún otro lugar del territorio nacional se les pueda exigir una autorización para abrir cada establecimiento comercial específico. La propia directiva de servicios hace eso, lo cual nos lleva a pensar que no excluye radicalmente una autorización en esta materia. Prevé expresamente una serie de razones de orden público una serie de razones de interés general que van a permitir justificar esa autorización. Es obvio que esa autorización no significa una autorización económica para el ejercicio del comercio. Lo ha previsto la propia directiva y, de alguna manera, pensando en los grandes establecimientos, ha ido excluyendo todos aquellos criterios que sí estaban establecidos en las normativas hasta ahora vigentes y que sí hacían referencia a pruebas económicas. Por lo tanto, la directiva indirectamente ha dicho, vale, se pueden autorizar, se pueden someter a autorización el ejercicio de la actividad comercial, pero usted lo que no va a poder hacer es valorar cuál es la incidencia económica de las nuevas actividades en la estructura comercial de la zona, ni si existen determinadas demandas, ni si estos establecimientos se ajustan o no a una planificación económica. Por supuesto, la Directiva de Servicios no ha excluido otro tipo de planificación. Piensa expresamente en una planificación medioambiental, piensa en una planificación en materia de ordenación del territorio, piensa y recoge otras razones de interés general que, como ha dicho nuestro compañero Antonio, se reflejan en los pronunciamientos jurisprudenciales. Ha llegado a hablar de protección de los consumidores usuarios, de protección del urbanismo y del entorno de las ciudades. ¿Qué significa eso? Significa que ha previsto la posibilidad de que se establezca una autorización para el ejercicio. En segundo lugar, la propia Ley Básica Estatal, recogiendo estas líneas de las directrices, es cierto que no lo hace en el propio articulado, pero ya en la propia exposición de motivos, parte de que esas razones de interés general de protección medioambiental y de ordenación del territorio existen en aquellos establecimientos de más de 2.500 metros cuadrados. Es decir, la directiva se ha referido a ellos en el considerando 47, y el proyecto de ley básico estatal se ha referido expresamente en su exposición de motivos a que esa justificación de razón de interés general existiría en los grandes establecimientos. Segundo, ¿a qué nos remite en el ámbito de la comunidad autónoma una planificación que no sea económica, obviamente, y vinculada a las razones de interés general, a una planificación medioambiental y a una planificación en materia de ordenación del territorio? Por lo tanto, yo opino que puede existir una planificación territorial, unos planes de establecimientos y de ubicación de estos grandes comercios derivados de los criterios de mejor ordenación del territorio y de mejor protección ambiental. Obviamente, lo que ya no cabría es proteger determinadas estructuras. Yo no sé si en el fondo algunos proyectos de ley o algunos anteproyectos de ley pretenden esto, pero yo entiendo que la dicción literal de los artículos correspondientes lo que está recogiendo es las posibilidades de las directivas, no lo que con ellas se pretende hacer. Por lo tanto, si cabe una planificación ambiental, si cabe una planificación territorial, caben también una serie de requisitos, objetivos, que condicionen la autorización o la denegación de la autorización a que se cumplan esos requisitos establecidos en la normativa correspondiente y esos requisitos establecidos en la correspondiente planificación. ¿Que no pueden establecerse criterios sociales? Yo creo que el artículo 4 de la directiva, cuando habla de razones de interés general, establece también los objetivos de política social, siempre y cuando se supere el triple test de proporcionalidad. Razones de interés general, que ha dicho que lo es, proteger objetivos sociales, que no sean discriminatorios y que sean proporcionados. Con lo cual, si es un criterio claro y objetivo, no entiendo yo por qué no va a poder ser establecido. Que se puedan vulnerar las competencias en materia de autonomía municipal, por lo que sé, y sin perjuicio de que también se modifique, porque lo puede hacer a raíz de los informes correspondientes y de los resultados de trámite de audiencia, lo que el anteproyecto de ley autonómica considera es que los establecimientos de más de 2.500 metros cuadrados tienen una incidencia supramunicipal. ¿Qué quiere decir que tiene una incidencia supramunicipal? Pues eso nos remite a una ley que existe en el ordenamiento jurídico autonómico que prevé cuáles son los instrumentos de ordenación territorial para los supuestos de incidencia supramunicipal y que permite a la comunidad autónoma tener incidencia en esos sectores. ¿Que no cabe una tasa? Yo creo que la Directiva de Servicios lo que dice es que los costes en los que deben de incurrir los peticionarios, los operadores económicos que pidan una autorización, no pueden exceder de unos determinados costes derivados de lo que cuesta la tramitación del procedimiento. No creo que la Directiva de Servicios diga que cuando se generan unos gastos a la Administración derivados de la tramitación de un procedimiento, la Administración no pueda recaudar en consecuencia. Con lo cual, yo entiendo, desde la perspectiva de la Administración autonómica, que, por último, yo creo que la Ley del País Vasco del 2008, que ya ha sido aprobada, creo que es del 2008, recoge una autorización para grandes establecimientos comerciales, recoge una planificación territorial y recoge una serie de requisitos y que yo sepa, las instituciones comunitarias, que yo sepa, por el momento no han opuesto reparo alguno. Vale, con lo cual, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que la Directiva de Servicios exige una nueva perspectiva, exige justificar y objetivar, exige simplificar procedimientos, pero en absoluto está diciendo la directiva que los establecimientos comerciales, al margen de las competencias en materia de ordenación del territorio y al margen de las competencias en materia de medio ambiente, se puedan ubicar donde quieran, solo en base a intereses competitivos. Muchas gracias.
Bueno, hay alguna intervención más del público.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero además yo creo que habría que añadir otra cosa. Una planificación previa, que no es cosa del pasado, y eso sí es demagogia decirlo así sin argumentos, tiene algo que la directiva pide, y es un régimen no discriminatorio, de manera tal que todos van a estar sometidos a las mismas reglas. Y si esa planificación incumple alguna parte de la directiva, puede ser recurrida con carácter previo a la implantación, con lo cual yo creo que sí es... O aporta seguridad jurídica, aporta transparencia al mercado y permite un desarrollo, conciliar las necesidades, en este caso de la autonomía, también con las comerciales.
Vamos a hacer todas las preguntas del público para hacer una ronda de peche, porque nos estamos metiendo en el tiempo de la siguiente mesa. Sí.
Sí, yo de una forma muy rápida, creo que hay un parámetro también que no se ha tratado mucho a algún ponente ha dejado caer, ¿no? Y que es importante en toda la transposición de la Directiva de Servicios. Yo también estoy en asesoría jurídica, concretamente el Gabinete de Asuntos Constitucionales, y es todo el tema de cómo esta directiva afecta a la distribución de competencias en nuestro Estado autonómico, ¿no? Yo creo que las comunidades autónomas, y aquí estamos también para eso, pues tienen que estar siempre vigilantes si al amparo de una transposición de la Directiva de Servicios pues existe una vulneración de la distribución de competencias que establece el bloque de constitucionalidad. Yo creo que en esta transposición de la Directiva de Servicios y concretamente en materia de comercio este riesgo es real porque la Directiva de Servicios ya impone una serie de criterios, pero siempre hay que tener en cuenta la doctrina ya incuestionable que dice el Constitucional de que la incorporación del derecho comunitario al derecho interno no puede modificar la distribución de competencias. Esto me lleva en la materia de comercio a hacer una pregunta o una reflexión al aire de si es posible a estas, con estos parámetros que el Estado siga dictando leyes de ordenación del comercio. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 124/2003, dijo que la materia de comercio, como no podía ser de otra forma, pues no está recogido en el artículo 148, en el artículo 149, como del Estado expresamente, si está en los estatutos de autonomía, y por lo tanto, en principio, es una competencia autonómica. También lo es el llamado urbanismo comercial, ¿no?, reflejado también en esas sentencias del Tribunal Constitucional, ordenación del territorio, etcétera, ¿no? Daba pie a la entrada de la competencia estatal por el artículo 149.1.13 de planificación y coordinación de la actividad económica general y lo hacía precisamente porque estimaba legítimo o posible desde esa planificación económica pues el análisis sobre todo de las grandes superficies comerciales dentro de la estructura comercial. Por lo tanto, un poco la excusa para la entrada del título estatal era la necesidad de hacer este análisis de la estructura comercial, esto es, este análisis económico de incidencia económica, en este caso de las grandes superficies, ¿no? Eliminada esa posibilidad de la prueba económica, pues es un primer limitación a la posibilidad de introducir el artículo 149.1.13 como base de la normativa o de la aparición de la normativa estatal, ¿no? De todas formas, eso es una reflexión. Yo quería hacer otra, ¿no?, en ese sentido de competencia. Si es que, claro, el artículo 149.1.13 sirve, como ya he dicho, para la planificación y coordinación de la actividad económica general. Se puede, no puede ser, evidentemente, la excusa para dictar una normativa estatal el que hay que cumplir, hay que transponer, porque si no nos puede caer una bronca por parte de la Unión Europea, porque esa responsabilidad, en su caso, la tendrían las comunidades autónomas, ¿no? Pero se puede entender que la liberalización de los servicios pues es algo que puede dictar el Estado en base a este título. Pero en mi opinión, seguramente esa posibilidad pudiera estar agotada ya con la ley paraguas, ¿no? Que ya habla de la liberalización en todo el sector servicios. Lo que a mí me parece es que no puede un título horizontal servir para actuar sobre todo un sector servicio, sobre un sector que es el comercio interior y, llegado el momento, también sobre un subsector de un subsector que serían los horarios comerciales, ¿no? Es una reflexión que las comunidades autónomas tendrán que hacer un poco en serio a partir de la promulgación, de cuando se publique en los diarios oficiales, porque es también cuando le empieza a correr los tiempos, en su caso, para abrir los instrumentos de discusión competencial, ¿no?
¿Existe alguna intervención máis? Xa pechamos a intervención do público. Vamos a facer unha ronda, porque senón estamos fora de tempo. Si vos parece, non sei se Encarnación, empezamos, se queres facer unha reflexión final.
Hombre, yo el resumen final, simplemente deciros que me parece moi interesante que estemos hoy en esta mesa los tres modelos de comercio juntos, ¿no? Y que yo os invito a participar, o que nos mantengamos de vez en cuando así, y hablemos y dialoguemos, porque yo considero que tenemos que buscar bastantes puntos en común para el bien de la estabilización de todos los puestos de trabajo, y que sí es cierto que la pérdida de empleo en el pequeño comercio puede ser, ¿eh? Aunque vosotros defendéis lo que defendéis, yo defiendo el pequeño comercio y soy consciente de que la pérdida ya está existiendo en estos momentos, y con la libre implantación vamos a pasar muy malos momentos.
Bueno, yo la verdad es que la última intervención me ha puesto, como a mí estos temas de debate jurídico la verdad es que me apasionan, yo creo que esa es una de las claves, es decir, el asunto es, tenemos la directiva de servicios, la directiva de servicios exige su expansión a todo el territorio de la Unión Europea, ¿cómo garantiza el Estado que efectivamente esa directiva se cumpla en todo el territorio nacional? Tradicionalmente, en estas cuestiones, como la ordenación comercial, ha utilizado la regla decimotercera, el 149, porque era establecer las bases de la ordenación económica del sector. Pero, claro, precisamente es una ordenación económica que se basa en la no ordenación. ¿Cómo el Estado, con qué competencias, ordena algo que no se debe ordenar? Aquí, tanto la sentencia 124/2000 como las sentencias anteriores del 93, lo que dicen que el Estado, aun no teniendo competencias en competencias exclusivas de las comunidades autónomas, sobre la base de la regla decimotercera puede establecer un umbral de liberalización, que es lo que sucedió con el caso de los horarios comerciales. Puede decir, oye, mira, la libertad, por lo menos garantízame este mínimo. Yo creo que el Estado, por esa vía, puede decir, mira, por lo menos garantízame este mínimo de libertad. Sería discutible el cómo lo haces después. Es decir, luego si te pones a escudriñar mucho, establecer un régimen muy casuístico, seguramente el Estado se metería en complicaciones. Pero tenemos la regla número 18 del 149.1, que es las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. Y aquí yo creo que la directiva es tajante. Es decir, oye, mira, no se pueden hacer los procedimientos administrativos de cualquier forma. Sobre la base de una competencia material de un determinado ámbito de actividad, tú tienes que sujetarte a un procedimiento administrativo que el Estado regula con carácter básico, y se dice que tienes que hacerlo así. Es decir, yo creo que quitar la forma de hacer que la directiva se aplique sea la que ha utilizado la Ley de Libre Acceso a las Actividades de Servicio, que es la regla decimoctava del 149.1, porque es la base de cómo las administraciones públicas tienen que ordenar sus procedimientos administrativos. Y yo creo que aquí el Estado se ha quedado corto. Es decir, la directiva no sabe cómo es la organización de cada Estado desde el punto de vista de distribución de competencias, pero nosotros sí lo sabemos. Es decir, sabemos que al final hay una forma de hacer las leyes, hay una forma de hacer los reglamentos, y seguramente lo que viene en la ley de paraguas, es que es más fácil llamarle paraguas, se ha quedado corto en el sentido que se podría haber exigido tanto a la Administración del Estado como a las administraciones autonómicas, como a las administraciones locales, y sobre la base competencial del 149.1.18, una mejor forma de elaborar los procedimientos. Y luego, como competencias, hombre, pues podemos irnos al 149.1.6, al 149.1.8, al 149.1.1, es decir, libertades de todos los españoles para tener acceso a una cosa de la que tienes libertad, que es te vas al 1, ordenación civil y mercantil, que es la libertad del empresario a tener acceso a sus actividades. Es decir, el Estado tiene competencia. El peligro es, como has señalado, es si con esa excusa ya te quieres poner a decidir por las comunidades autónomas. Y eso, efectivamente, yo creo que no se puede hacer. Hace falta establecer un régimen que garantice la correcta aplicación de la directiva de servicios en todos los territorios, sin querer ponerte a hacer medidas de carácter normativo. Y aquí, si tienen ocasión de ver el texto que ha publicado o que publicará el boletín de las Cortes en relación con la primera lectura por parte del Congreso del proyecto de ley de modificación de la Ley de Ordenación de Comercio Minorista, a nuestro juicio hay una nueva disposición adicional que se ha introducido, que precisamente se mete en este follón donde no se debe meter el Estado.
Sí. Bueno, brevemente, vamos a ver. Tres temas de lo que habéis tocado. Con respecto al tema de las tasas, yo no digo que no se puedan poner tasas. Está previsto, está expresamente recogido en la Directiva de Servicios que se atiendan a los gastos que se generan las administraciones. Lo que sí digo es que la tasa, y no lo digo yo, sino que lo dice la Comisión en un procedimiento de infracción contra la Comunidad Autónoma de Cataluña. Lo que dice en el dictamen motivado es que la tasa es una restricción a la libertad de establecimiento y como tal restricción tiene que responder a los criterios de proporcionalidad, no discriminación y justificado por razones imperiosas de interés general. Y lo decía en relación al proyecto gallego porque solamente se implanta la tasa sin apelar ni a la razón que lo justifica ni a la proporcionalidad de la medida ni a la discriminación que supone la tasa. Y lo que sí podemos comentar precisamente por el hecho del procedimiento sancionador contra Cataluña es que el hecho de fijar una tasa, que en definitiva es el pago de una prestación a la administración pública por el servicio que presta, pues el fijar la tasa en relación a los metros cuadrados de superficie comercial de exposición y venta con relación a una cuota fija, pues es una medida que desde nuestro punto de vista, y lo ha dicho la Comisión Europea también, es desproporcionada. Por lo tanto, si cumplieran los tres requisitos de razón de interés general, proporcionalidad y no discriminación, pues la tasa es perfectamente lícita. O sea, que no digo que no tenga que existir, sino que deben de cumplirse esos tres requisitos. Y esto viene a colación de compartir plenamente la primera parte de la intervención que has hecho tú, es decir, has relatado lo que dice la directiva. El principio general es de libertad de establecimiento, clarísimamente. Pero ¿caben supuestos de intervención a través de un régimen de autorización? Por supuesto, lo dice la directiva. Ahora bien, se tienen que dar, nuevamente volvemos a través de lo mismo, tres condiciones básicas, razones imperiosas de interés general, que son las que argumenta, en el caso gallego, protección del medio ambiente, ordenación territorial y urbanismo y protección del consumidor. Esas son las tres que cita el proyecto gallego, y esas tres. Pero además de reunir esa primera condición, esas razones o la medida que se impone, que es la restricción a la libertad de establecimiento, debe de ser proporcionada, es decir, debe ser la necesaria, debe ser la adecuada y debe ser proporcionada al objetivo que se pretende defender. Si no cumple esa triple condición, aparte de que sea objetiva, hecha, manifestada con antelación, etcétera, etcétera, pues evidentemente, por mucho régimen de autorización que queramos implantar, pues no cumplirá y será contraria a la directiva de servicios. Y también, por último y termino, con respecto a las razones de interés social, insisto, la normativa o el proyecto que conocemos defiende el régimen de autorización en base a esos tres criterios, exclusivamente a esos tres razones: ordenación territorial y urbanística, protección del medio ambiente y protección del consumidor. Por lo tanto, lo que no consideramos es que los criterios que luego se van a valorar para la concesión o no de la licencia incluyan razones de interés social, que como he puesto en la exposición, es decir, se valorará el hecho de que en la solicitud incorporemos en nuestros proyectos si vamos a poner una sala de lactancia o tres. Además, con la indefinición, como he dicho anteriormente, de que no sabemos en qué condiciones o cuándo se va a conceder, se va a valorar positivamente ese ofrecimiento o no. Salas de lactancia, ludotecas. En fin, creo que desde nuestro punto de vista creo que se pierde el horizonte. Gracias.
Lo único, finalmente, decir que yo creo que la responsabilidad, para no entrar en mayor debate, yo creo que la responsabilidad de la administración autonómica, en este caso la gallega, es la de transponer la directiva de servicios y la línea que se está siguiendo de autorización comercial, siguiendo con el tema de segunda licencia, para determinados formatos, lo apoyamos y lo demandamos desde el pequeño comercio. y en esa línea la mayoría, diría la aplastante mayoría de las comunidades autónomas así lo están haciendo. ¿Todos están equivocados? Evidentemente yo entiendo que no.
Poco más puedo decir.
Muy bien. Finalmente, Antonio.
Gracias. Por último, simplemente dos comentarios rápidos. Creo, confirmo, o por lo menos ratifico y opino igual que mi compañero Santiago Valencia en cuanto a la evidente laxitud de los títulos competenciales del Estado en esta materia. Es de todo sabido que el 149.1, apartados primero y decimotercero, es débil hasta no poder más. Los restantes están traídos por los pelos teniendo el contenido esencial de los derechos en ellos reconocidos o de las circunstancias reconocidas, perdón. Pero bueno, eso lo dirá en su caso el Tribunal Constitucional. Pero simplemente una última apreciación. Yo lo que me temo es que todo esto, un montón de cuestiones se van a solucionar en los tribunales. Y eso en España ya sabemos lo que supone. 10 años, 11 años, 6 años, 7 años, es decir, ninguna solución. Mientras que en los restantes estados europeos, por lo menos en los más avanzados, estas cuestiones se han planteado y están en trance de resolución, bien por vía de cooperación, administración, interesados, o incluso, en algún caso, por vía de autorregulación, que es una institución o una figura jurídica que en España prácticamente no conocemos, aunque se está desarrollando, pero que en otros estados sí que está dando grandes pasos en este sentido. Gracias.
Bueno, muchas gracias a todos. Pasamos ya inmediatamente a exposición de Miguel Sampol. Por favor, Miguel.